10 lunes, así que tenemos una cita, como siempre, con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo vais? Ahí a contrarreloj, ¿no?
A contrarreloj vamos, sí, porque además los últimos días antes del cierre de nómina, intentando que entre lo más posible.
Claro, claro, sí, tenemos un montón de gente pendiente de vosotros estos días y bueno, pues a ver si al final llegamos a, por lo menos a la mayor parte.
Lo más posible, sí, eso es lo que estamos intentando. Yo, una lanza que rompo por mis compañeros que están haciendo más de 12 horas día y bueno, trabajando sábados y domingos, en serio, ¿crees que es así?
Sí, eso, vamos, damos fe, incluso por tu caso, como nos mantenemos en contacto contigo, sabemos que es tu caso y el del resto de tus compañeros, pues exactamente igual, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, pues vamos, si te parece, en primer lugar, Javi, a comentar la manera que tienen nuestros oyentes de contactar con nosotros.
Por supuesto, para las consultas al SEPE, principalmente a través de dos vías, del correo electrónico es una de ellas, al correo del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego la segunda, ese número de WhatsApp que hemos habilitado para escuchar sus notas de voz, el 652-868099, 652-868099.
Pues dicho esto, además, la primera de las consultas, María José, precisamente es una nota de voz, así que si te parece, vamos a escucharla.
Vamos a ello.
Hola, buenas tardes. Perdón, una pregunta. Acabo de ver que podemos preguntar a ese número cualquier duda sobre el paro y lo que sea. Yo tengo una baja voluntaria y ahora han transcurrido los 3 meses del trabajo. ¿Puedo pedir el paro o tengo que encontrar antes un trabajo para volver a pedir el paro? Y si no puedo pedir el paro y tampoco tengo derecho a la ayuda de 440 euros, ¿qué hago? ¿Qué es lo que puedo pedir? Muchas gracias.
Bueno, pues cuéntanos, María José.
Pues yo creo que aquí hay una confusión, quiero decir. Cuando hablamos de tienen que haber pasado 3 meses desde que me fui voluntariamente a un trabajo, eso es cuando la siguiente situación que tenemos es un cese de la relación laboral por no superar el periodo de prueba. ¿Vale? Es decir, no se puede acceder a la prestación por desempleo después de una baja voluntaria. Esto de los 3 meses, ahora lo explico. Bueno, ahora mismo la excepción, la que conocemos, la que ha introducido el Real Decreto Ley 15/2020, que hace referencia a ese caso en el que una persona ha dejado voluntariamente un trabajo que ha sido después del 1 de marzo porque tenía una propuesta en firme que no ha podido llevarse a cabo precisamente por el confinamiento debido al COVID-19 y por la terminación o la suspensión de las actividades. Bueno, pues lo que dice de los 3 meses es porque se está confundiendo con una situación en la que un solicitante de prestación ha finalizado una relación laboral por no superar el periodo de prueba a instancias del empresario. Entonces, hay que mirar cuál es la situación anterior porque lo dice así la ley. En este caso, el SEPE comprueba que desde la baja voluntaria anterior y la nueva situación de desempleo, que es este no superar el periodo de prueba, han pasado 3 meses. Para considerar que hay situación legal de desempleo y entonces se le aprueba una prestación. Eso no tiene que ver con que se haya ido voluntariamente hace 3 meses y por el hecho de que hayan pasado 3 meses puedo pedir la prestación. No. Desde una situación voluntaria, de terminación voluntaria de la relación, no se accede a prestación.
Ya.
Salvo lo que estamos diciendo, lógicamente, ahora mismo, por la razón del COVID-19, del Real Decreto 15. ¿Vale? Entonces, claro, No puede acceder a una prestación porque se ha ido voluntariamente.
Claro. Vale, pues yo creo que ha quedado claro y claro, al no acceder a ninguna prestación engloba a cualquier tipo de ayuda que esté vinculada con el SEPE, que era otra de las cosas que nos preguntaba.
Pues lo único por lo que, la única prestación a la que se puede acceder teniendo una situación voluntaria de cese de la relación laboral es si lleva un año inscrita como demandante de empleo, tiene 45 años y entonces puede acceder a la RAI. Ahí no vamos a entrar a valorar que hace un año se fue voluntariamente de un sitio, sino que es un desempleado de larga duración y entonces podría acceder a la RAI si tiene los requisitos. Pero si no, no. Es decir, hay que meterse en la cabeza que baja voluntaria significa yo por esta circunstancia no puedo acceder a la prestación.
Claro, claro. Pues eso que lo tenga en cuenta muchas personas porque nos han escrito en situaciones similares ahora mismo con lo que está ocurriendo. Pero bueno, tenemos la siguiente consulta, Javi García.
Sí, Javi, y además de un oyente al que tenemos que felicitar porque mañana es su cumpleaños. Mañana, martes 28 de abril, cumple 52 años, ahora tiene 51 años y nos dice que está cobrando la RAI. Su pregunta es si se tiene que esperar a que pasen los 11 meses para pasar a la ayuda de mayores de 52 años, que ya los cumple mañana, o de qué forma puede hacer ese cambio de prestación.
No tienen que esperar los 11 meses. Eso que hay que esperar entre RAI y RAI, que es un año entero de haber terminado de cobrar una prestación, para el caso de los desempleados de larga duración, en eso a él no le afecta para nada. O sea, él, desde el momento que tiene los 52 años, si cumple todos los requisitos, el de rentas propias, el de cotizaciones, si ha estado inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo desde que tuvo derecho a un subsidio, pero no a este, pues entonces desde el momento que cumpla los 52 años puede acceder a este subsidio. ¿Qué tiene que hacer? Pues como ahora presencialmente no lo puede solicitar, pues mañana, día de su cumpleaños, entra en la web y hace una solicitud que esperemos que tenga certificado digital, certificado electrónico, DNI o clave. Y solicita a través de la web. Que no tiene o no se le da bien o no tal, bueno, pues telefónicamente que lo intente. Lo que pasa es que es posible que se pase el día de su cumpleaños al teléfono con nosotros. Pero que lo intente, porque es verdad que, oye, miles y miles y miles de llamadas nos entran todos los días y se atienden todos los días. Un porcentaje se queda fuera porque no dan abasto los compañeros de la asistencia telefónica. Pero vamos, que solicitar, tiene que solicitar desde que cumplen los 52 años, que si tiene derecho porque cumple todos los requisitos, pues va a empezar a cobrar su subsidio de mayores de 52, ¿sí?
Además, hay que recordar que la diferencia, salvo que me corrijas, María José, es que el subsidio para mayores de 52 años cotiza a la jubilación.
Eso es, al 125% de la base mínima de cotización cotiza, sí. Con lo cual, oye, son cotizaciones.
Y le interesa, naturalmente.
Sí, claro,
bueno,
claro,
pues vamos.
En cantidad no va a haber diferencia, que era lo que tú estabas apuntando, ¿no? Que siguen siendo los 430 euros.
Claro.
Pero sí, cotizaciones.
Bueno, pues vamos con la siguiente.
Hola, buenos días. Mira, escribía porque había visto que aquí se pueden preguntar dudas acerca sobre el SEPE. Era porque yo hoy me he inscrito en el paro por la página web del SEPE con firma electrónica, porque me han dicho ayer que lo intentara hacer por la página porque iban con muchísimo retraso, porque ya estoy dada de baja desde el 15 de marzo del 2020. Entonces hoy lo he hecho y me pone como que me fueran a pagar desde hoy hasta el día 31. Y los días anteriores, es decir, del 1 al 17 de abril y los 15 días de marzo cuando me los abonan, porque es que en la prestación no lo pone. Gracias, un saludo.
Bueno, pues María José.
Pues suponiendo que lo que ha hecho, que es lo que quiero entender, es autorreconocer su prestación, que eso está muy bien, porque mira, teniendo los medios, pues podemos dejar nuestra prestación hasta reconocida prácticamente, a falta de una comprobación por el gestor, pero nada más. Entonces, si lo que ha hecho ha sido autorreconocer la prestación con su firma electrónica, pues lo que tiene que saber es que la respuesta que le ha dado el trámite es en función de los datos que ha metido esta persona. También la fecha de cese. Por lo tanto, el inicio de la prestación va a depender de esas fechas que ella ha puesto. Si el resumen final que le ha dado, una vez ha terminado todos los trámites, le dice que empieza a cobrar tal día de abril, es posible que sea la fecha que ella ha puesto, que lo ha puesto mal. Entonces, si ha autorreconocido su prestación, se le habrán generado tres documentos. Uno es el resguardo de presentación del trámite, otro es la solicitud y otro es la resolución provisional, que es provisional. En esa resolución tiene que ver el inicio de la duración, o sea, el inicio de la prestación y su duración. Entonces, si se ha confundido en algún dato, ¿qué pasa? O no va a estar de acuerdo con algo de lo que consta en uno de estos documentos, pues puede presentar una subsanación, presenta un escrito a través del registro electrónico y que no se preocupe porque se regularizará su prestación si ha habido un error. O sea, no va a perder derechos porque ella haya puesto mal un dato o porque algo haya pasado, sino que se regularizará la prestación. Otra cosa es que no dará tiempo a regularizarla de aquí a que cierre la nómina, claro.
Claro, claro, claro.
La solicitud. Uh-huh.
Bueno, pues también otra solución que ofrecemos a otra oyente de Madrid Trabaja. María José, enseguida continuamos contigo, ¿vale?
Muy bien.
primero que tengo que decir es que nos han llegado más de 2.000 consultas, que estamos intentando responder a la mayor parte de ellas, que nosotros también es que somos un equipo muy pequeño, con lo cual lo vamos haciendo según vamos pudiendo, y desde luego hay otras que ya tenemos que echar mano de María José Gómez, de la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que son las que contestamos en este espacio. Así que María José, buenas de nuevo.
Venga, hola.
Hola.
Por ellas.
Vamos a por ellas, a por las complicadas. Javi tiene una de nota, ¿no?
Sí, vamos a por una nueva pregunta, en este caso de un oyente o de una oyente que nos dice que le fue aprobado un ERTE en su empresa, pero que al entrar a comprobar el estado de su prestación no le aparece el hijo que tiene a cargo. No hay forma de comunicarse con el SEPE, nos cuenta, y necesita que modifiquen ese apartado. María José, ¿cómo podría hacerlo?
Pues que la has elegido bien, Javi, es de nota a nota. Bueno, mira, es que, a ver, hay que explicar una cosa. Para poder tramitar la millonada de solicitudes de prestaciones por ERTE que iban a entrar en abril, pues ha sido necesario establecer un sistema que nos permitiera, que permitiera primero a las empresas solicitar el nombre de sus trabajadores. ¿Y cómo se hace esto? Pues intercambiando a través de un fichero unos datos que tenían que ser limitados. No se podía, además, de todos los datos que ya se daban, incluir cada uno de los hijos con cada una de sus fechas, con cada una de sus situaciones, si tenían o no tenían discapacidad, si eran mayor de 16 años y estaban trabajando, qué cantidades cobraban, qué rentas tenían, qué ingresos. Todo eso hubiera sido, no, hubiera hecho que no hubiéramos tramitado la cantidad de solicitudes que hemos tramitado. Entonces, hemos tenido que cortar en algún punto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hemos podido recabar la información de los hijos a cargo en este trámite, de la solicitud colectiva de las empresas. Esto es para que un poco para que el oyente entienda qué es lo que ha pasado. Entonces, a los trabajadores de los que teníamos datos familiares de una prestación anterior, pues le hemos aplicado esa información en función de si los hijos habían cumplido o no habían cumplido los 26 años, que es el tope máximo para considerarlos hijos a cargo. Entonces, en cuanto a las prestaciones que se aprueban sin este dato y a las que les van a afectar los topes, pues se van a regularizar próximamente. Durante el mes de mayo regularizaremos y abonaremos cantidades atrasadas si hay que abonarlas. Porque hay que recordar que para que el dato de hijos a cargo afecte a la cuantía de la prestación, tiene que superarse los 1.790 euros de base reguladora, que no todo el mundo los ha cobrado. Entonces, siempre que pasemos de 60 euros diarios de base, entonces sí, es verdad que hay que tener en cuenta los hijos a cargo, porque eso supone que en lugar de hasta 1.098 euros, pasaríamos a cobrar hasta 1.250 euros. Pero claro, bajo de esa base, se graben o no se graben datos de hijos, va a cobrar igual.
Claro. Claro, claro, claro.
A lo mejor a mucha gente lo que le parece es que voy a cobrar una prestación y además un poquito más porque tengo hijos a cargo. No, los hijos funcionan en función de esos topes que digo.
Claro, claro. Y si no llegas a ese tope por tu base cotizadora, pues te da igual que claro, te reconozcan el hijo o no.
Claro, claro, así es. Y eso le pasa a miles y miles y miles de personas a las que se les va a aprobar la prestación y que van a cobrar hasta 1.098 euros, que es el tope sin hijos a cargo. Y que pongas o no pongas hijos, van a cobrar hasta 1.098 porque su media de los últimos 6 meses cotizados lo que le da es el 70% de esa media no llega a los 1.098 euros en esos casos. Claro. Ahora, al que le llega, pues lógicamente se le regularizará porque tiene derecho a ello, pero se le tendrá que regularizar durante el mes de mayo y se le abonaría en la siguiente nómina.
Claro. Pues también queda muy claro porque hay muchísimas personas que nos... Las tres últimas, la verdad es que hemos elegido ejemplos, pero desde luego hay muchas más personas con la misma consulta entre todas las que nos han enviado.
Claro, eso de la consulta genérica está muy bien, claro, porque siempre contestamos a más, ¿verdad? Pues
claro, por eso que de alguna manera el ejemplo de uno sirve para otras muchas personas que nos puedan estar escuchando. También sucede con la siguiente.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Cornelia Bratu, vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar. solucionar el problema, qué tipo de solicitud tengo que hacer. Estuve en el paro cobrando la prestación del desempleo desde el mes de diciembre, desde el 16 de diciembre de 2019 hasta el día 3 de abril. El 3 de abril supuestamente se me acaba el paro, pero tengo la información que tengo más paro acumulado desde el año 2017. Porque me informaron en el principio de marzo una empleada de la oficina de SEPE de aquí de Alcalá de Henares. Mi pregunta es, ¿qué tipo de solicitud tengo que hacer con respecto a mi paro, a mi derecho? ¿Puedo reanudar aquel paro acumulado desde el año 2017? Aunque no estuve, que sé que la ley dice que tenía que estar un día, por lo menos, o 2 días de alta en la seguridad social o trabajando. Como no pude salir en esta circunstancia a buscar trabajo, aunque sea así días sueltas, pues no sé si ese paro automáticamente se reanuda o tengo que pedir por lo menos el subsidio. Hacer la solicitud así al paro, pues el subsidio de, sé que son 430 euros, que no puedo dejarme de no cobrar nada, porque tengo un hijo a mi cargo y la situación es bastante difícil. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.
Muchas gracias a ti, pero antes que digas nada, María José, me parece que tiene un lío bastante considerable, pero bueno, ya te lo dejo que lo expliques tú.
Pues se me abren varias posibilidades. Si la anterior era de nota, esta es de máster.
Sí.
Vamos a ver, lo primero, habría que saber si a lo que se está refiriendo es a que en su día tuvo un derecho de opción entre dos prestaciones, que si ese es el caso, hay que recordar que cuando optamos por una prestación, la otra no se va a guardar y se va a cobrar luego, se extingue. O sea, por eso se llama una opción, o cobramos una prestación o cobramos la otra. Entonces, no se guarda para cobrar después, ni se activa automáticamente, ninguna de esas circunstancias. Si yo en un momento dado he tenido posibilidad de cobrar dos prestaciones y elijo una y dejo la otra cuando la dejo es que se extingue, es que no tengo esa posibilidad ya, ¿vale?
Claro.
Otra cosa sería, que es lo que a lo mejor me lleva a pensar eso de tengo que trabajar por lo menos un día, tal, vale. Otra cosa sería, si en su caso trabajó en algún país de la Unión Europea y tiene cotizaciones y tenía cotizaciones suficientes para prestación. Había cobrado un paro por unas cotizaciones anteriores a las que tuvo antes de salir de España, porque no había trabajado al regreso, que es lo que se llama la totalización. Entonces, ¿qué podría hacer ahora? Si ha cobrado una prestación, si trabajó en algún país de la Unión Europea, del espacio económico europeo, y tenía cotizaciones para pedir prestación, pero como no trabajó en España, no pudo totalizar, y lo que se hizo fue que se le aprobó una prestación con cargo a las prestaciones que tenía, las cotizaciones, perdón, que tenía en España los 6 años antes, así de lío, ha cobrado una prestación por lo que trabajó en España y lo que cotizó en España, ahora puede trabajar el tiempo que sea, porque todavía no está determinado un plazo, que más adelante parece que la Unión Europea quiere que sea un mínimo de días trabajados, pues puede decir, ahora trabajo un día y cobro lo respecto a las cotizaciones que he tenido en Reino Unido, por ejemplo. Que he trabajado más de un año, pero como no las puedo utilizar en su momento porque no había trabajado al regreso de Reino Unido, las puedo utilizar ahora si trabajo aunque sea un día. Ya digo que trabajando aunque sea un día puede usar las cotizaciones europeas de momento porque no se ha establecido que sea un mínimo de días que se va a establecer. Ahora mismo no.
Vale.
Con un día trabajado. Es decir, he cobrado una prestación y la he terminado porque yo había trabajado en España antes, los 6 años antes de irme a Reino Unido. Pongamos ese ejemplo. Pero en Reino Unido yo trabajé un año. Pues ahora podría decir, trabajo un día en España y pido la prestación por un día trabajado en España y 360 días trabajado en Reino Unido o en Francia o donde sea. Vale, entonces sí. Esa sí podría ser esa situación. Entonces sí podría trabajar en España, tener causa de desempleo, o sea, una situación legal de desempleo porque no me he ido voluntariamente, y entonces sí podría hacer uso de esas cotizaciones europeas. Es el único caso en el que se me ocurre que diga, tengo que trabajar como mínimo un día en España, que le hayan dicho eso en la oficina. Es la única situación en la que se me ocurre esa. Pero bueno, en cualquier caso, Como ha terminado una prestación contributiva y tiene cargas familiares, una vez haga el mes de espera, puede solicitar su subsidio por desempleo por agotamiento de la prestación contributiva. O sea que, claro, en este caso va a estar cubierta.
Vale, pues perfecto. Yo creo que es una buena solución y si no puede acceder a ese día trabajado, porque ahora mismo con el estado de alarma es muy difícil, pues por lo menos que sepa que transcurrido un mes desde que finaliza su derecho a prestación, puede solicitar el subsidio de 430 euros. Y hoy en el examen, María José, que cada vez te lo ponemos más complicado, Javi García tiene otra.
Sí, una última pregunta además internacional, Javi, porque no sé si sabes que tenemos oyentes incluso en Brasil.
Bueno, no solamente lo sé, sino que tenemos en Brasil, tenemos en Italia, tenemos en Alemania. Es decir, que nos han llegado esta misma consulta desde diferentes países.
Sí, un oyente que se fue de viaje el 22 de enero a Brasil y que tenía previsto regresar el 19 de abril, pero que con esto del coronavirus pues no va a poder cumplir con esa fecha. Él está cobrando el paro, ha cumplido con los trámites e informó a la oficina de que se iba fuera de Europa con la documentación que tenía que presentar, pero claro, como se retrasa la fecha de vuelta a España, tiene una pregunta, si van a bloquearle el paro o incluso si lo va a perder hasta que vuelva a España.
María José.
Sí, pues no lo pierde. Vamos a ver. Si su prestación, hay dos circunstancias que podrían ser una de dos. Si su prestación está actualmente suspendida porque había salido con un permiso de hasta 90 días, ese permiso de hasta 3 meses, me voy a visitar a mi familia y lo que considere y vuelvo dentro de los 90 días, pero no estoy cobrando prestación porque la ya tengo suspendida, ¿vale? Pues si no ha podido volver en ese tiempo, en esos 90 días, tiene que justificar cuando vuelva y cuando pueda volver a solicitar su prestación que no le fue posible regresar en esas fechas. Entonces así podrá cobrar su prestación y no la pierde. Si su salida fue de 15 días, pues entonces los famosos 15 días de me voy de vacaciones, y estoy cobrando el paro y lo sigo cobrando, pues eso, ha cobrado la prestación durante esos 15 días que salió, pero como no ha vuelto en la fecha que correspondía, su prestación automáticamente se suspende hasta que vuelva y justifique por qué no ha retornado en esos 15 días que se le dan de permiso o que puede salir al extranjero. Entonces, cobró la prestación hasta esos 15 días que había comunicado que se iba de vacaciones fuera, iba a salir al extranjero por ese periodo, 15 días, recordemos, naturales en el año, y luego se le ha interrumpido el pago. Cuando regrese, pues igualmente va a poder cobrar de nuevo la prestación, pero tendrá que justificar la situación por la que no pudo regresar al país en las fechas que correspondían, porque normal. Es verdad que con esto del COVID-19 se han cerrado fronteras, se han dejado de lanzar vuelos, hay muchísimas situaciones que son justificables, pero hay otras que no. Vale, entonces, nosotros tendremos que analizar esa justificación. Cuanta más documentación aporte de embajada, de consulado, de agencia de viajes, de cualquier situación, de la compañía de vuelos, de lo que sea, todo lo que pueda aportar, bien estará para que no tenga problemas, pero en principio no va a perder su prestación, sino que la reanudará cuando regrese.
Vale, perfecto. Pues yo creo que también ha quedado claro este asunto. María José, que no te entretenemos más, que tienes que seguir trabajando, que te queda una jornada todavía, a pesar de que estamos a mediodía, muy larga, hasta bien entrada la noche y la madrugada.
La verdad que sí, que a mí me da la cena, pero vamos, a mis compañeros no quiero ni contar tampoco.
Un abrazo y muchas gracias, como
un
siempre.
Un abrazo a los dos.